cuando veo, Señor, que no merecemos nada, y veo tu fidelidad, y que tú nos ofreces coronas todavía por evangelizar, coronas, Señor, por creer en tu venida, coronas para ponerlas a tus pies. Oh, qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres, Señor, que no tomas a cuenta nuestra infidelidad, nuestra desidia también para buscarte a ti. Pero esta tarde, Señor, estamos aquí adorándote y queremos ser ese perfume a tus pies. Queremos ser de olor fragante a ti, Señor. Que esta tarde sea tu Espíritu Santo el que ministre, que renueve nuestras mentes. Queremos enamorarnos de ti porque no hay otro entendimiento de por qué tú nos das tantas cosas que nosotros no merecemos, y es por tu amor, ese amor incondicional que nos amaste de antes de la eternidad. Pero aquí estamos ahora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en esa cruz, y que por tus méritos nosotros podemos alcanzar la salvación y el perdón de pecados. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Consolador, el que está aquí esta noche ministrando. Ministra y renueva todo pensamiento, Señor, cualquier pensamiento por el cual hemos venido aquí, cualquier pensamiento negativo o que nos esté cargando, todo temor. Ahora, Espíritu de Dios, pon paz y abre nuestra mente espiritual para que tu palabra, que es poder, como espada de dos filos que penetra lo profundo de nuestra alma también, que sea esa palabra tuya, Señor, la que lleve el mensaje que necesitamos cada uno de nosotros. Yo quiero menguar, Señor, para que tú seas exaltado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, jóvenes, hemos estado escuchando Tiempo con Dios, hemos escuchado las alabanzas, hemos cantado, hemos abierto nuestro corazón a Él, ¿no es cierto? La pregunta es si entendemos lo que cantamos. La pregunta es si realmente, cuando cantamos, lo estamos cantando de corazón o solamente porque nos gusta el ritmo o nos gusta la letra. Pero la letra, la música, nos debe llevar a alabanza a nuestro Dios y a un cambio de nuestra mente también, un cambio en nuestro corazón para estar en el centro de la voluntad de Dios. Esta noche yo quería compartir contigo esta enseñanza que yo le puse como título: ¿cómo tener comunión con Dios? ¿Y quién puede tener comunión con Dios? Pensando en la importancia de lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Saben que hoy en la tarde estuve en el cementerio? No crean que andaba vendiendo flores. Ahí estuve desde las 2:30 hasta las 5, tanto que me vine para acá. Y platicaba con los que están ahí sepultando, que cuántos muertos iban a haber en ese momento que estábamos ahí, de las 2:30 a las 5 que salí de ahí, eran 7 entierros. ¿Te das cuenta? Esta semana anterior estuve otra vez ahí y había otra cantidad de entierros. Entonces, la situación es que a veces nos olvidamos que tenemos un principio y tenemos un fin también, que tenemos un tiempo que Dios nos ha puesto, y ese tiempo es diferente para cada uno de nosotros. Ese tiempo que Dios te ha puesto a ti y a mí de vida es para que vivamos dentro de su voluntad y en una comunión correcta y perfecta con Él, para que podamos estar dentro de los propósitos de Él. Por eso esta tarde hemos estado hablando de enamorarnos de Jesús. Él está enamorado de nosotros, ¿no? Y es un amor que se entregó a sí mismo. Yo no conozco un amor, no sé, de un novio, de un chico enamorado, una chica enamorada, que le diga: yo me mato, bueno, mata a la chica y se mata a él porque no quiere que sea de otro, pero que diga yo me mato por ti, ni siquiera hace nada por ti, ¿va? ¿Mm? Nunca te aparta la silla cuando van a comer, ¿va? Ni nada de eso, esas son costumbres viejas, pero bueno, bueno, pero el amor y la comunión con Dios, ¿sabes qué? En 1 Juan 1:7 dice el apóstol Juan, fíjate, escribió esta carta, él escribió tres cartas, escribió el Evangelio y escribió tres cartas, que esta es la número uno, la primera carta que él escribió. Entonces estas cartas él escribió, saben que en el Evangelio, él escribió el Evangelio porque ahí en ese Evangelio él está demostrando que Jesús es Dios, hecho carne, hecho hombre, para venir a rescatar lo que se había perdido. Y primera de Juan, él está también hablando sobre todas estas cosas, pero han entrado muchas doctrinas erróneas, y eso hoy en día, tú sabes, si tú estás escuchando aquí un predicador por acá, lees este libro por aquí, otro por allá, definitivamente te van a llevar a confusión, y eso estaba pasando en aquel tiempo. Sin haber internet, sin haber televisión, sin haber cable, también ya había mucha confusión de la filosofía, porque el diablo ha estado atacando siempre. ¿Saben qué? En el cementerio, hablando con los sepultureros, porque como estaba esperando, tuve que hablar con ellos. Y hablando, me decían ellos que tenían muchas dudas. Yo le dije, ¿y por qué tienen muchas dudas si la Biblia es la verdad? Aquí está la palabra. Es que miren, me dice, aquí vienen a enterrar y muchos hablan. Y hablan una cosa, hablan otra cosa. Unos dicen que cuando se muere la persona, la conciencia se murió, ya no hay nada, ya no se acuerdan de nada y empiezan a hablar. Otros dicen que van a reencarnar y me empezó a decir un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Me decía él. ¿Cuál es la verdad? Entonces, la verdad es la palabra, hermano. La verdad es la palabra y la verdad es Cristo Jesús también. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros podemos ver lo que la palabra es, no te van a confundir. Pero Juan, el apóstol Juan, cuando manda esta primera carta, es porque había infiltrado dentro de la iglesia también y mucha filosofía hablando contra la doctrina de Dios. Por eso es necesario que estemos en la palabra, chicos. Por eso es necesario. Y entonces, hablando de eso, para tener una comunión con Dios, y está hablando de eso, 1 Juan 1:7, te lo pusieron ahí, dice en esta versión, pero si vivimos en luz, fíjate, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, definitivamente, para tener comunión con Dios, tenemos que tener un nuevo nacimiento. Tenemos que tener a Jesucristo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede tener comunión con Dios, porque está separado del amor de Dios. Entonces, una de las cosas que hoy estaba comprobando también ahí lo que les estoy diciendo es que la creencia en una persona influye en su estilo de vida. ¿No es cierto? Dígame si no es cierto. Cuando lo que tú crees, eso vas a alimentarte. ¿No es cierto? Lo que tú crees te va a llevar a estudiar una cierta carrera, a cómo, cuál es la moda que tienes que tener. Lo que tú crees te va a hacer como tú hablas o tus decisiones que tú vas a tomar. Entonces, definitivamente, las creencias influyen en la persona, en su estilo de vida. Fíjense que el grado que determina esa influencia es la convicción que yo tenga en lo que creo. Entonces, si tú tienes convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él te ha hecho su Hijo. Hace un momentito se hablaba de que éramos hijos de Dios, no sé, tengo un cántico. Yo sé quién soy, se hablaba, ¿verdad? No, ¿cómo es? Porque hay una canción que dice, yo no sé quién soy, ni dónde voy, ni dónde vengo. Pero tú y yo sí sabemos de dónde venimos. De la creación que Dios hizo para ti. Dios te creó a ti. ¿Y por qué estoy aquí? Para vivir dentro de la voluntad de Dios y ser bendición aquí también. ¿Y a dónde voy? Si tengo a Cristo, yo voy a las partes celestiales que voy a estar con Él. ¿No es verdad? Entonces, definitivamente, eso te tiene, lo que tú crees te tiene que dar convicción, pero lo triste es que muchos adultos como jóvenes dicen creer algo cuando les conviene. ¿No es verdad? Hay chicos o chicas que hoy en día conquistan a través de versículos. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha mandado versículos un chico? ¿O la chica? Entonces, eso es que cuando te conviene tú o te cuesta poco, tú vas a moverte en eso. Juan estaba consciente de que nuestras creencias definen nuestra manera de vivir. Por eso escribió él esta carta, para que tus creencias y mis creencias nos dieran convicciones de quiénes somos en realidad, que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, y que Él nos transformó, y que Él nos ha hecho nuevas criaturas, y que Él nos ha dado su mente para que nosotros vivamos en victoria día a día, y que ya no vivamos como vivíamos antes. Entonces, ¿sabes qué? Si venimos en busca de la comunión con Dios, se hablaba hace un momento también de que no estamos en la palabra, que por el trabajo, por tus estudios, o por qué tantas cosas podrán ser, tú lo sabes bien, yo lo sé bien cuando no paso en la palabra. ¿Por qué? ¿A dónde puse mi tiempo? Y no le di la importancia de estar alimentándome de la palabra de Dios para entender quién soy y cómo tengo que moverme y que con qué convicción voy a ir adelante. Entonces, cuando vemos eso, ¿sabes qué? Juan, siempre primero es Juan 1:1, versículo 1 y 2, está diciendo que la única manera de tener comunión con Dios es a través de la fe en Jesucristo. Y primera de Juan 1:1-2 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, que es la vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo se manifestó. Juan está diciendo: nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros lo tocamos, fue cierto, Él se hizo hombre, vivió aquí en la tierra por amor a ti y por mí. Entonces la eternidad tuya depende de tener a Cristo. Tu comunión con Dios depende de tener a Cristo en tu corazón y obedecer la palabra. De otra manera, tú no puedes tener una comunión con Dios. Yo no puedo tener una comunión con Dios si yo no estoy obedeciendo lo que Él dice. Por eso Juan está hablando eso, porque aquellos tiempos también las personas, no sé en qué podrán haberse distraído, pero no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y se estaban alimentando de muchas filosofías que los estaban confundiendo, como hoy en día también. ¿Cuántas filosofías hay? Tus maestros pueden ser los que dicen que se llaman ateos y que no piensan, y que dicen y empiezan a hablar, pero tonteras, porque la mente está entorpecida, porque una mente sin Cristo es una mente entorpecida, no sabe lo que hace. Una mente sin Cristo comete locuras y barbaridades, nos comportamos como animales, hermano, pero tenemos que ser transformados con Cristo. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí, que Jesús es la palabra y la vida. Juan 1:1 dice que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, en el principio estaba la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y aquella palabra, dice en el versículo 14, se hizo carne y se manifestó con la gloria del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros entendemos esto, y cuando alguien te venga a decir que esto no es verdad, definitivamente, si tú no tienes convicción, te van a apartar de la palabra. Si tú no puedes ver esto que yo veía y les decía a estos jóvenes que están ahí enterradores en la tarde, que me decían, ¿cuál es la verdad? Me decían, como cuando Poncio Pilato le dijo a Jesús. Entonces les decía yo, ¿sabes una cosa? La Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, escrita en un periodo de más de 1500 años, con diferentes personas, diferentes estratos sociales, diferentes conocimientos, eso escrito, todo tiene una unidad. no se contradicen nada. Eso tiene una unidad. Y si hay unidad, tiene que haber sido inspirada por alguien. Hoy en día, aquellos que en los 60 escribían libros, aquellos que te escribían de economía, finanzas y todo, ¿sabes que todo eso ya está obsoleto? Todo lo que yo estudié de finanzas y todas esas cosas son obsoletas hoy en día, porque todo cambió. Pero la palabra de Dios no cambia. Entonces, cuando nosotros entendemos, nadie te va a mover de ahí, nadie te puede decir, no, esto lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios, hombres que le creyeron a Dios, hombres como tú y como yo, con tentaciones también, pero hombres que tuvieron fe con Dios y hombres que tenían comunión con Dios. Y si tú quieres tener comunión con Dios, primero tienes que estar seguro si Cristo habita en ti, si la palabra, si el verbo está contigo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Son frases que estamos escuchando bien seguido, pero Él te está diciendo: oye, yo soy tu camino, tú camina conmigo, sígueme, yo te llevaré a lugares que ni conoces, mano, pero tienes que confiar en mí, porque yo soy tu camino. No es mis pensamientos, no es mi inteligencia, no es todo lo académico que podamos aprender, no es todo lo que el mundo te diga ni esos libros, es lo que dice Dios. Tener comunión con Dios es importante para tomar decisiones correctas y no estarnos lamentando después porque hemos tomado decisiones que nos lleva a lágrimas, nos lleva a tantas cosas, decisiones que a veces no podemos echar para atrás ya. Por eso, chicos, es importante que para tener comunión con Dios tenemos que tener a Jesús con nosotros. ¿Sabes qué? Cuando vamos en esa búsqueda de comunión, Jesús vino, Él es la vida, Él es el amor de Dios. 1 Juan 1:2, ponete. Él es, fíjate, dice que Él se manifiesta. Él es la vida eterna, estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. Es el amor de Dios para ti, para mí, que siendo un pecador, es Cristo, se entregó por nosotros. Yo no lo entiendo, definitivamente. Yo no lo entiendo. ¿Cómo me amó a mí si yo no valía nada? ¿Cómo te amó a ti si por más conocimientos que tengas, por más dinero que tengas o no tengas, no somos nada ante Dios? Valemos hoy y tenemos valor por la sangre que Cristo pagó en la cruz. Ese es el valor tuyo y mío. No es tu apellido, no es lo que tengas, no es porque soy salvadoreño o por cualquier cosa, o porque eres la más linda, o porque te llevaron de reina en una carroza, lo que vos querrás llamar, hermano. Ya. O que los chicos cuando pasase, que ¡oh! Eso no es nada, todo eso pasa, todo se acaba. No es cierto. La belleza, chicos, externa se acaba, pero la belleza interna cada día va rejuveneciéndose. ¿Te habías dado cuenta? Entonces, Cristo es eso. Cristo es la luz de los hombres. Dice que es la luz y es la que nos ilumina, es lo que abre nuestro entendimiento. Por eso muchos dicen: yo no entiendo la Biblia. ¿No has oído eso? Yo no entendía antes de conocer a Cristo la palabra de Dios. Yo no entendía nada. Decía: ah, no, es que eso demasiado complejo, complicado. Pero Dios hizo la palabra, ¿sabes? Para que hasta los niños la entiendan. Pero necesitamos el Espíritu Santo para acomodar lo espiritual con lo espiritual. Y entonces, cuando conocemos esto, definitivamente vamos a empezar a crecer en obediencia y en esa comunión con Dios. ¿Saben qué? Dice la Biblia en Efesios 2, del 1 al 3, dice que estábamos nosotros muertos en nuestras debilidades y pecados. O sea, en nuestra desobediencia y pecado estábamos nosotros, cuando Dios, amándote a ti, te rescató a través de Cristo y a mí también. En esta versión dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Increíble que tú y yo sin Cristo éramos objeto de la ira de Dios. Pero la ira de Dios, ¿sabes qué? Cuando Cristo estaba en la cruz, llegó un momento que la ira de Dios se derramó sobre él, tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad. Hace más de 2000 años, Cristo en la cruz pagó por ti, por mí, allá. Dice, en ese momento Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque él pagó por ti, por mí en la cruz. Entonces la ira de Dios quedó ahí y él dijo: todo está hecho. Ya no hay más que hacer que creas que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, que fue a la cruz por ti y por mí y resucitó con poder, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por esa causa tú y yo tenemos la salvación y podemos tener la comunión con Dios. Dice que Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. ¿Sabes que Juan 14:9 dice? Esta versión, gracias, brother. Juan 14:9 dice: Jesús le dijo, fíjense que estaba Felipe, ¿verdad? Y le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y él le dice, Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces podemos ver que Jesús vino a revelar al Padre. Dios se da a conocer a través de Jesús para que tú y yo podamos tener una comunión con Él. ¿Sabes? Ese es el amor de Dios. Jesús es la viva expresión de Dios mismo. Jesús se reveló como debe vivir. Jesús reveló cómo debe vivir el creyente, el Hijo de Dios. Jesús no mostró cómo debería de ser eso. Entonces, si Jesús demostró, podemos decir que Jesús es la verdad y conocemos la verdad, andar en la verdad nos va a traer libertad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad, uno puede pensar, ¿cuál es la verdad? Pero Jesús es la verdad. Conoces a Jesús y Jesús te hace libre de tus pecados y mis pecados. No podemos ser libres sin el poder de la resurrección de Jesús. No podemos ser libres si nosotros no nacemos de nuevo de todas aquellas ataduras que el enemigo nos ha puesto. Entonces, andar en la verdad es ser libres. Andar en la verdad es conocer a Jesús. Andar en la verdad es que los que conocen la verdad pueden tener una comunión con Dios. Esta noche lo que queremos es, y hemos estado hablando de todo eso, los cánticos estaban en eso, porque Dios quiere tener comunión contigo. ¿Cuánto quiere tener comunión con Dios? ¿Cuánto? Dios quiere tener comunión contigo. Pero ¿cuántos días perdemos y horas de no estar en Él? ¿Saben que en Juan 18, del 37 al 38, dice: dice, aquí está, Jesús estaba preso, lo tenía Poncio Pilatos, y le pregunta en el versículo 35, dice, le está respondiendo Pilato a Jesús: ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho? Contestó Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora, pues, mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Te das cuenta? En Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, mis ovejas. Entonces, si tú y yo somos de la verdad, definitivamente lo que está diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, definitivamente nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar, todo lo que hagamos va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Le dijo Pilato en el 38, fíjate, ¿qué es la verdad? Habiendo dicho esto, salió de nuevo a los judíos y dijo, yo no hallo ningún delito en él. Pilato no entendió que tenía enfrente la verdad. Jesús había dicho, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Entonces, Pilato no entendió eso, pero Jesús le está diciendo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Entonces, chicos, ¿cuáles son las características de alguien que tiene comunión con Dios? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Uno, debe vivir para complacerle. Colosenses 1:10 dice, fíjate, si las características de alguien que tiene la verdad, que ha nacido de nuevo, es bien importante que tú y yo lo conozcamos, porque si estamos en Cristo, tenemos que haber sido transformados. Entonces dice, para que andéis, fíjate, como es digno del Señor. O sea que quien tiene la verdad anda como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios. Fíjate la característica. Dice que voy a tener temor de ofender a Dios en lo que hago. Voy a pensar antes qué es lo que le agrada a Él. Voy a pensar porque no quiero yo ofenderlo. Entonces, la dignidad que yo debo tener como hijo de Dios es que el mundo pueda ver en ti y en mí que somos diferentes, que no hablamos como el mundo. No es que hablemos otro idioma, pero hablamos bendición, que somos diferentes en el mundo. Y entonces van a decir y van a ver a Cristo en ti. Y entonces dice, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y crezcáis en el conocimiento de Dios. ¿Estás creciendo tú en el conocimiento de Dios? ¿Estás teniendo tus frutos? ¿Sabes qué Juan 15:5 dice? Si permanecemos en Él y Él en nosotros, ¿verdad? Dice que, y su palabra también en nosotros, dice que nosotros llevaremos fruto, mucho fruto, porque si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, y si nosotros entendemos que Él quiere que llevemos fruto, mucho fruto, en Juan 15:16 dice también, dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí. ¿Para qué? Para que llevéis mucho fruto. Y para que permanezca ese fruto también. Y luego dice, pedid todo lo que querráis y se ha hecho. ¿Sabes por qué? Cuando entendemos la voluntad de Dios, todo lo que yo pida va a ser para agradarlo a Él. ¿No lo creen? Entonces voy a dejar de pensar egoísta. Entonces voy a dejar de pensar solo para mí, sino que voy a ser transformado para a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y cuando vemos esto, esa característica de quien tiene comunión con Dios, vemos que en Colosenses, para que vivan de manera digna, dándole todo al Señor, y quien dice conocer, fíjate, quien dice conocer a Dios y no vive como un hijo, en realidad no le conoce. Si yo digo que conozco a Dios y que soy hijo de Él, hoy se cantaba que somos hijos, ¿quién soy yo? ¿Ah? Entonces, si yo digo que soy hijo de Dios y no vivo como hijo de Él, entonces, en realidad, no le conozco. 1 Juan, versículo 2:6. Mira lo que dice ahí. Dice, El que dice que permanece en él, ¿cómo dice en esta versión? ¿Qué dice ahí? Debe andar como él anduvo. Eso indica que lo que yo hablo, fíjate que tremendo, ¿eh? Chicos, no vemos en lo que Jesús hizo, no vemos a un Jesús burlándose de las personas, no vemos a un Jesús altivo, no vemos un Jesús haciendo cosas que desagradan al Padre, no vemos un Jesús haciendo bromas. No quiere decir que no podemos hacernos bromas, pero hay bromitas, chicos, que solo en el mundo se hacen y nosotros como creyentes las estamos haciendo, ¿no es verdad? No anduvo hablando palabras soeces tampoco, mano. No anduvo pensando cosas que no agradaban a Dios. Entonces, dice, como característica, si yo digo que conozco a Dios, debo permanecer y andar como Él anduvo. Esa es una característica. ¿Estás tú andando como Él anduvo? ¿Estás tú hablando como Él habló? ¿Estás tú enamorado de Dios? ¿Estás tú compartiendo el Evangelio a aquellos que no conocen de Cristo? ¿Sabes qué? Jesús no vino a condenar el mundo, porque el mundo está condenado. El que no tiene a Cristo está condenado. Vino a salvar lo que se había perdido. Por eso vino, porque no era por obras que podíamos ganarlo, no era por lo que hicieras tú, por lo que yo hiciera. No era por eso, mano. Venir al culto y servir en el culto es bueno, es parte de eso. Pero eso es un resultado de haber nacido de nuevo y estar enamorado de Jesús. Cuando yo voy a la palabra, cuando yo sirvo en la iglesia, cuando sirvo a los hermanos, cuando sirvo en la colonia, cuando sirvo en mi casa, es un resultado de que el amor de Dios está en mí. Y entonces por eso lo hago. Pero no lo hago para ganar puntos. Hace unos, no sé cuánto, si el año pasado, no sé cuándo, yo prediqué sobre las coronas. Lo voy a volver a preparar y se lo voy a predicar nuevamente, para que vean las coronas que vamos a recibir cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero. Ahí se van a entregar las coronas para que nosotros las pongamos a los pies de Jesús. ¿Tienes coronas tú? ¿Tienes coronas tú para cuando estemos allá en el cielo para entregarle a Él? Entonces, chicos, las características es que voy a caminar agradándole en todo, creciendo en conocimiento, que si yo digo que lo conozco, voy a andar como Él anduvo, si no, no lo conozco. Y quien dice que ama a Dios, pero no ama a los demás, es un mentiroso. Si yo no amo a los demás, soy un mentiroso. ¿Saben que Jesús te amó a ti y a mí sin merecerlo? ¿No es cierto? ¿Saben que cuántas veces estamos molestos con algunos cheros o cheras? ¿Cuántas veces? Y no solo estamos molestos, sino que también empezamos a hablar de ellos, ¿verdad? Yo sé que aquí no son ustedes así, pero definitivamente el amor de Dios incondicional es el amor que nosotros debemos de tener unos a otros y también para aquellos que no conocen a Cristo. Si tú tienes cheros y cheras en la universidad, en el colegio, en tu colonia, tu familia, y tú no les hablas de Cristo, ni pueden ver a Cristo en tu vida, no hemos entendido todavía que sin Cristo está condenada la persona. Entonces, si entendemos eso y amamos a Dios y entendemos que Dios desde un principio, ¿sabe? Desde un principio, antes que se fundara todo, Dios te vio a ti y me vio a mí. Dios cuando creó a la primera pareja, sabía que esa pareja iba a fallar también. Sabía eso y Jesús ya estaba listo para venir por ti y por mí. Entonces, nos amó de tal forma que Él dijo, no quiero que nadie se pierda, y por eso no ha venido todavía. Por eso Él vino, por eso Dios se hizo carne. Él quería una creación que lo amara a Él por lo que Él es, no por lo que nos da, sino que por lo que Él es, porque es Dios, porque es el poderoso, porque es el creador. Él te creó a ti, me creó a mí. No hay otro Dios sobre la tierra, no hay otro Dios que haya creado todo lo que existe. Mira, increíble lo que está pasando hoy en día. Todos los científicos están descubriendo más galaxias. Es increíble. Si es tan grande Dios, que ni podemos entender ni una pizca de lo que es Él. Por eso cuando estemos con Él, vamos a pasar una eternidad hablando y hablando y conociendo más de Él. Por eso, chicos, Efesios 4:1 dice que el que conoce a Dios, también dice Pablo, debe de vivir una vida digna. Efesios 4:1. Dice, Pablo está escribiéndole a los creyentes de Éfeso, dice, por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto, ¿a qué? ¿A qué dice? Os ruego, dice aquí, ¿qué? Que andéis, leámoslo, todos, yo pues, oíme, fuiste llamado. Juan 15:16 dice que no lo escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió y nos llamó con un propósito para su alabanza y su gloria. Cuando empezamos a leer la palabra y nos damos cuenta de la grandeza de Dios, el amor de Dios, dice que andemos como es digno, la vocación que Él nos ha dado como hijos de Él, porque fuimos llamados. ¿Sabías que Dios te había llamado? ¿A ti? ¿Lo sabías? Si no lo sabías, pues ya lo sabes, que eres importante para Dios, que eres especial para Dios. No importa lo que estés pasando, no importa cuáles son los pensamientos que tenías, pero esta noche tus pensamientos tienen que ser renovados totalmente, sabiendo cuál es tu identidad, cuál es el propósito de Dios. Si no, eres un mentiroso si tú no entiendes eso. La iglesia, te quiero decir, no es un juego. Venir a un culto no es un juego. Yo no lo sé cuáles son, por qué vienes tú a los cultos. ¿Porque te agrada la alabanza? ¿O porque has visto una chica o un chico que te gusta y a la salida se van a ir juntos? No lo sé. Pero una cosa te digo, aquí en este lugar es santo hoy, este lugar aquí, en esta estructura que hoy vemos, la estructura no tiene nada que ver, pero hoy aquí está el Espíritu Santo y es un lugar santo. Y si tú estás aquí, es porque Dios quiere que estés aquí. Y si estamos viendo estos versículos, es para que tú entiendas que has sido llamado para vivir en tu vocación como un hijo de Dios. Porque ya no eres del mundo, ya no somos del mundo. Él nos rescató del mundo. Y tenemos que entender eso, el valor que tenemos, y ya no seguir dando que el enemigo nos siga atrapando. ¿Sabes que Efesios 15, 16, 16 dice? Efesios 5, perdón, 5, 16, 16, Efesios 5, 16, 16, ahí está. Efesios dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y el 17? Dame el 15 primero. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y el siguiente? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dame el 17. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Hemos estado viendo ahorita que has sido llamado, que te ha dado una vocación. Hemos estado viendo, a veces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hoy estamos viendo, la voluntad de Dios para ti es tener una comunión contigo. La voluntad de Dios para ti es que vivas dignamente con la vocación que has sido llamado. Que crezcas en conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios. A veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios para estudiar? Si tú tienes una comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a dar a ti la sabiduría y la inteligencia, el entendimiento también, para tomar decisiones. Colosenses 2:6, fíjate lo que dice. Colosenses 2:6 está hablando que los que siguen los pasos de Jesús. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Has recibido a Cristo tú? ¿Lo has recibido, sí o no? entonces ¿cómo tienes que andar? ¿Te das cuenta lo que el Señor nos está diciendo? Por eso muchas veces nos quejamos y decimos, yo cuando estoy orando no siento nada. No vas a sentir nada, mano. Cuando tú estás orando debes de entender que Dios está ahí y que el Espíritu Santo mora en ti, y no es de sentir, es de creer que Dios está ahí. Así como recibiste a Jesús por fe, cuando estás orando debes creer que Dios está ahí. ¿Crees tú que eres templo de Dios? Casi todos no creen, ¿verdad? ¿Creen que son tiempos de Dios, templo de Dios? Eres templo de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que ha sido sellado con las arras de la promesa, el Espíritu Santo que se ha sido entregado. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, 1 Pedro 4, 3, 5 dice que caminemos en santidad, y dice así: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, fíjate, basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro está hablando de eso, está diciendo, oye, tú ya no tienes que caminar ni correr como los incrédulos. Todas esas cosas inmorales ya no están contigo. Te van a hacer burla, te van a querer hacer llorar, quizás te van a sacar del grupo. Pero sabes una cosa, como hijo de Dios, vamos contra la corriente. ¿No es cierto? Cuando Jesús vino, estaban todos aquellos fariseos, aquellos sacerdotes que conocían la teología, pero nada les servía porque no podían ver que enfrente de ellos estaba la verdad, que estaba el camino y la vida, que es Cristo Jesús. Entonces, esta noche, lo que yo quería compartir contigo, y estoy compartiendo contigo, es que quieres tener comunión con Dios. Qué fácil es obedecer su palabra, caminar en esa santidad, es obedecer lo que Él tiene para ti y para mí, y es creer que Él quiere que llevemos mucho fruto. Volvemos a lo mismo, Juan 15, 5 y 16, si tú lo apuntas para que lo vayas a ver a tu casa, es donde dice que si no permanecemos en Él, si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto. Pero si no es así, nada podemos hacer. Y el 16 dice que Él te escogió, y entonces estamos viendo de que tú eres especial para Dios, que yo soy especial para Dios. Entonces, cuando logramos entender eso, definitivamente, como empecé cuando iniciamos este estudio, que yo te dije que las creencias definen tu estado, tu estilo de vida, ¿no es cierto? Si yo creo que soy hijo de Dios, si yo creo que he sido llamado a una vocación y que debo de andar digno para no ofender a Dios, y que debo de caminar como Él dice en esa santidad, definitivamente esa creencia, esos valores, me van a definir mi estilo de vida. Ya no va a ser el estilo de vida que tenía antes o como el mundo lo tiene. Por más que me lo enseñe una película, por más que mis chelos me lo digan, por más que me quieran arrastrar a la inmoralidad, mi creencia, mis valores en Cristo me van a detener, porque mi estilo de vida es diferente. ¿No es cierto, chicos? Entonces estamos viendo lo que son las características. También la característica de alguien que está en comunión con Dios y tiene a Cristo, comparte la buena nueva. Si no compartes la buena nueva, quiere decir que no hemos entendido. A ver, ¿cuántos de ustedes, algo que han comprado o que les ha gustado, o bueno, si es más fácil, ahí en Facebook, de repente llega algo, un pensamiento, y qué hacen ustedes? ¿Le dan qué? Y lo envías a otro, ¿no? ¿O no es cierto? Lo compartes con otro, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque te gustó, ¿no? Y querés que esa otra persona lo disfrute también. Entonces, si tú y yo sabemos que tenemos la vida eterna, que es Cristo, y que nos ha dado a nosotros la responsabilidad de compartir el Evangelio, si andamos como Él anduvo, es también compartir la buena nueva. Si no lo estamos haciendo, dice, el tal es mentiroso, porque no hemos entendido. Estamos solo porque nos bendiga o porque no sé. Ok, entonces fíjate, el conocimiento de la vida eterna le da al creyente esa seguridad que es hijo de Dios. ¿Sabes que en 1 Juan 5:12? Mira lo que dice. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que la vida, Jesús es la vida. Si yo tengo a Jesús en mí, entonces tengo la vida eterna conmigo y tengo a Jesús. Dame el siguiente, el 13. Dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Cuando leemos eso, y Juan en esta carta le está diciendo a aquellos creyentes de aquel tiempo, oigan, no duden quiénes son ustedes, no duden de su identidad, porque si tienen al Hijo de Dios, ustedes tienen la vida eterna. Si ustedes no tienen al Hijo de Dios, ustedes no tienen la vida eterna. Y si tú tienes la vida eterna, tú tienes la mente de Cristo. Y si tú tienes la mente de Cristo, tú puedes discernir qué es lo bueno, qué es lo malo. Si tú tienes esa mente, vas a tener deseo de buscar la palabra de Dios. Y cuando estás en la palabra de Dios, tú vas a crecer en el conocimiento de Él también, la forma de crecer. Dice que Dios sabe, fíjate, que siendo hijos de Dios, siendo salvos, nos enfrentamos a una realidad del pecado. Nos enfrentamos a una realidad y tenemos que aceptar que somos vulnerables a las tentaciones y a veces caemos. Entonces Dios, sabiendo eso, nos dio también la salida, y eso es 1 Juan 1:9. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Quién se lo sabe? 1 Juan 1:9. ¿Qué dice? No lo sabemos. Léalo. Ahí dice. Hoy sí se lo saben. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Saben qué? Dios, cuando Juan escribe esto, y en capítulo 2:1, 1 Juan capítulo 2:1, miren lo que dice. Dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes que Dios sabe que tú y yo estamos en un proceso, que somos débiles y necesitamos crecer? Pero para crecer tengo que estar en comunión con Él. De otra manera, siempre voy a estar enlodándome, como dice, como el perro que vuelve al vómito. Entonces, lo que está diciendo Él aquí es que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Y hay un abogado, que es Jesucristo, que está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre, por las necesidades que tenemos. Pero también en Romanos 6, 16, 17 está hablando que si algún momento cedemos a la tentación, quizás esta semana cedió a la tentación, pero si cedemos a la tentación y confesamos nosotros, y el abogado que es Cristo está con nosotros, Pablo escribió esto: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El otro: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sabes una cosa? Quizás caíste esta semana, pero Dios te está diciendo hoy: te amo y te doy la salida. 1 Juan 1:9, 1 Juan 2:1-2, te está diciendo. Romanos 6:16-17, no tienes por qué ser esclavo del pecado, no tienes por qué estar ahí de esclavitud, porque ya te liberó, ya te sacó, ya cortó las cadenas, ya no eres más esclavo. Entonces podemos hacer eso y crecer en el Evangelio porque la sangre de Jesús nos ha limpiado. Entonces, chicos, confesar nuestro pecado es, no debemos descubrirlo con excusas ni negaciones, sino confesarlo al Señor con toda sinceridad. Mira lo que pasa si negamos y cubrimos nuestro pecado. Proverbios 28:13. Mira lo que sucede si nosotros no confesamos y estamos cubriendo nuestro pecado. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Por eso esta noche, chicos, es una noche de victoria para tu vida. Es una noche donde Dios quiere que tengas comunión con Él. Es una noche donde Dios mismo te está dando las herramientas. Es una noche donde Dios te está diciendo que te ama y que esta noche tú puedes dejar de ser esclavo de cualquier pecado y que puedas vivir en esa comunión con Él. Isaías 43:25. Fíjate lo que dice. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios para ti y para mí. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré, ¿de qué? De tus pecados. Ese Dios. Dios no te está diciendo, hey, ¿te acordaste? ¿Verdad? Él no te está acordando. Dice, no me acuerdo más de tus pecados. Ya te perdoné. Ya no me acuerdo más de eso. Por eso quiere que vivamos nosotros obedeciéndolo a Él, porque Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. Él es el sacrificio, el único sacrificio, fíjate, Hebreos 9:26-28. ¿Sabes qué? A veces nosotros creemos que tenemos que hacer algo, pero ya no hay nada que hacer. Hecho está. Un solo sacrificio más, ya no hay más sacrificio. El Antiguo Testamento, por la ley, había sacrificio, más sacrificio, más sacrificio, pero Jesús fue el Cordero inmolado y ahí terminaron los sacrificios porque Él ya resucitó. Ya no hay más nada que hacer. Y Hebreos 9:26-28 dice, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Estás esperando tú a Cristo? ¿Estás esperando tú a Cristo? Dice que Cristo no podemos, como algunos hacen todos los años, lo matan, lo entierran, lo levantan, lo crucifican. Dice que eso ya no. Una sola vez Él fue sacrificado por ti, por mí. Y Él está ahora vivo. Cristo está vivo. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres tener con Él? ¿Quieres tener esa conexión vital con Él? Mira, no podemos estar jugueteando con el pecado y pensar que tenemos una buena relación con Cristo. No podemos. Los que conocemos realmente al Señor, no queremos vivir de esa manera, sino que vivir de acuerdo a la vocación con que hemos sido llamados. ¿Te parece eso? Quiero que oremos y que abras tu corazón realmente para que el Espíritu Santo pueda ministrarte. Como te dije hace un momento, estamos expuestos a las tentaciones y quizás fallaste. Pero qué bueno es que Dios nos dice, oye, yo he dejado, 1 Juan 1:9, si tú entiendes, no pones excusas y reconoces tu pecado, confiésaselo. Y Cristo te limpia y te perdona. Él es tu abogado ante Dios. Qué bueno que esta noche podemos venir a su presencia, al trono de su gracia, porque con la muerte y sacrificio de Jesús, aquel velo que no permitía entrar al lugar santísimo fue roto, y ahora podemos venir al lugar santísimo a encontrar el oportuno socorro donde Dios, donde Jesús está ahí. Esta noche que sea tu noche de victoria. No importa si caíste, no importa qué lo que haya sido, pero esta noche Él quiere liberarte. Dice que si presentaste tus miembros como instrumentos de injusticia, Él te llamó para ser instrumentos de justicia. Que ya no eres esclavo del pecado. Ya no tenemos por qué seguir siendo esclavos. Y esta noche tú puedes romper toda esclavitud. Si no has estado buscando su rostro, esta noche pídele perdón a Él también. Si no has estado buscando esa comunión con Él, esta noche pídele perdón y dile: aquí estoy, Señor. Yo quiero enamorarme como tú. Quiero ser ese perfume a tus pies. Oh, sí, Señor. Habla con Él ahí. Habla con Él y dile: Señor, me arrepiento. Me arrepiento de haber pecado contra ti, de fallar. Pero esta noche yo te pido perdón. Y te digo que quiero andar como tú anduviste. Gracias porque me has dado salvación, me has dado una identidad, hijo, hija de Dios. Gracias porque me has dado valores. Ahora yo quiero que esas creencias, ese conocimiento, me da esos valores para que definan mi estilo de vida como hijo tuyo. Que puedan ver en mí, díselo, que puedan ver en mí que soy diferente. Que hablo diferente porque cada vez que hablo voy a bendecir. Quiero mostrarte a ti, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús. Esta noche, si tú estás aquí esta noche y tú no tienes a Jesús, esta noche recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tú que estás viendo por televisión, ¿has escuchado que para tener comunión con Dios es necesario conocer la verdad? Conocer la verdad es conocer a Jesús, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Por eso esta noche, si tú estás viendo por televisión y si tú estás aquí y no tienes a Jesús, yo quiero invitarte que esta noche cambies el rumbo de tu vida y le entregues tu vida a Jesús. Que esta noche tú le puedas decir: Dios, aquí estoy. Quiero cambiar mi vida. Quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero entregarte mi vida. Si tú estás aquí esta noche y tú no le has recibido a Jesús, ¿ahí dónde estás? Esta noche levanta tu mano diciendo: yo quiero esta noche entregarle mi vida a Jesús. Si no tienes a Jesús, esta noche entrégasela. Y tú que estás viendo televisión, si has hecho esa oración pidiéndole perdón a Dios, dile: Dios, esta noche perdóname, he pecado contra ti, te entrego mi vida. Si tú eres el camino, yo quiero caminar contigo, porque tú eres el camino de la vida, de la verdad. Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Y Jesús dice: yo soy la verdad. Jesús es la verdad. No hay otra verdad. Jesús es la verdad absoluta. Así que si tú estás viendo televisión y recibiste a Jesús, yo te quiero decir algo. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y ahora esta noche Él te ha dado el Espíritu Santo y tú te has convertido en un hijo de Dios. Y ahora, iglesia, jóvenes, esta noche que sea una noche de victoria para tu vida. Entiéndelo. El ser creyente y no andar como Jesús anduvo, dice la Biblia que nos hace mentirosos. Dice: el tal cual es mentiroso. Porque si tenés a Jesús, el Espíritu Santo en ti te va a dar discernimiento y nos va a llevar arrepentimiento cuando fallamos, cuando caemos en tentaciones y fallamos. y nos trae ese pensar de que podemos confesarle a Dios, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Pero si estamos jugando a ser creyentes, a ser cristiano, es mejor que esta noche tú le puedas decir a Dios: perdóname, Dios, la verdad que me he estado comportando como un farsante. Digo que soy creyente, pero voy con mis amigos, con mis amigas, y me comporto como ellos. No hay diferencia con el mundo. Ahora yo quiero pedirte perdón. Te pido perdón. Haz en mí algo nuevo. Cámbiame. Si tú vinieras hoy, Señor, no me quiero quedar. Si tú vinieras hoy por tu iglesia, y si tu palabra dice que quien dice que es hijo tuyo y no anda como tú, no lo es. Esta noche, séllame con tu Espíritu Santo y perdóname. Señor, te doy gracias por esta juventud. Te doy gracias, Señor, porque estás levantando un ejército de chicos y chicas llenas de tu Espíritu Santo para llevar a este mundo, a este país, ese evangelio con un testimonio vivo. Señor, abre los labios de cada uno de ellos para ser ministradores de tu palabra, para que cuando donde se encuentren les pregunten por qué tú eres diferente, y que ellos puedan decir: sí, soy diferente porque Jesús me ha cambiado. Soy diferente porque Jesús me cambió. Y tú puedes ser diferente si hoy recibes a Jesús. Usa cada uno, Señor, bendícelos, bendice sus proyectos, que cada proyecto que tengan, Señor, los pongan a tus pies y busquen tu dirección. Bendigo, Señor, sus trabajos, sus estudios, sus negocios, sus hogares, que en sus hogares no falte el pan, en sus mesas no falte el trabajo. Pero lo más importante, Señor, que en esos hogares esa paz que solamente viene de ti guarde esas familias, y el amor que es el vínculo perfecto, Señor, esté con ellos. Bendice, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Abre tus labios, ponte de pie. Abre tus labios y cántale al que merece todo canto y toda alabanza: Jesucristo, el Señor. Abre tus labios y discierne con tu mente lo que vas a cantarle.
Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar.